libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, el rey David ya había recibido el mensaje de parte de Dios de construir el templo. Y es interesante que, aunque él sabía que él no iba a construir el templo, a él le tocaba recaudar los fondos para la construcción del templo. Y cuando él comenzó a recaudar fondos y le invitó a todo el pueblo a que trajera todo lo que pudiera para recaudar oro, plata, para construcción del templo. Después de que él dice, ya el pueblo ha traído todo lo que ha traído. El rey David se atreve a decir y dice en el versículo 3 de Crónicas 29, dice, además de esto, además de todo lo que el pueblo ha dado, además de todo lo que la gente ha recaudado, por cuanto tengo mi afecto, él dijo, por cuanto tengo mi afecto, en otras palabras, por cuanto yo amo la obra del Señor, por cuanto yo amo al Señor, por cuanto yo amo mi iglesia, por cuanto yo amo y tengo mi afecto en la casa del Señor, y o en la casa de mi Dios, yo he guardado o he guardado de mi propio tesoro particular oro y plata. Además de todas las cosas que he preparado para el santuario que he dado. Él dijo, yo he guardado lo que tengo, he separado de mis grandes tesoros. Todas las cosas que tengo las he separado para Dios. En otras palabras, el rey David estaba diciendo, ¿sabes algo? Cuando yo vaya a la tumba, yo quiero haberlo dado todo. El rey David estaba diciendo lo mismo. Él estaba diciendo, yo quiero y he guardado de mi propio tesoro, mi herencia, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he adquirido. Quiero depositarlo en la casa del Señor, quiero invertirlo en el reino. Y yo me pongo a pensar en esto y digo, wow, qué interesante es esto. Tú poder decir, no hay mayor herencia, no hay mayor inversión que yo pueda hacer que en la obra del Señor. Porque sabes algo, tú puedes gastar en cosas materiales, tú puedes invertir en cosas materiales, pero lo que perdura para siempre es la fe. La fe de que tú hayas creído, de que algún momento, aunque tú hayas sembrado y no hayas visto, tus hijos van a cosechar esto. Mira algo interesante, y la pastora, mientras hablábamos en un devocional que teníamos esta semana, hablábamos del libro de Hebreos en el capítulo 11, 10 y 11, que habla acerca de esos grandes de la fe. Y el libro de Hebreos dice que Abraham, el padre de la fe, su hijo Isaac y su nieto, los tres creyeron a Dios y sembraron y caminaron y vivieron y nunca vieron lo que Dios le había prometido. Pero por fe ellos hicieron todo esto. Y algo que me sorprende a mí es que, mira, cuando tú caminas en fe, cuando tú inviertes en el reino, en la obra del Señor, en la casa del Señor, cuando tú amas la casa del Señor, el servicio a la obra, y tú puedes decir, pero yo no estoy cosechando lo que yo he sembrado, no importa, porque si los grandes de la fe no vieron lo que se les prometió, sus hijos y su descendencia lo vio. Ellos nunca vieron lo que Dios le dijo, que dijo, todas las naciones, como Dios le dijo a Abraham, serán benditas gracias a esa fe que tú has tenido, o por medio de ti. Ellos no vieron al Mesías nacer en un pesebre, ser crucificado y resucitado de entre los muertos, pero ellos creyeron. Cuando yo digo yo amo mi iglesia, yo no solamente estoy diciendo que amo este lugar, sino estás diciendo, yo amo lo que nosotros creemos, la razón por lo que vivimos y lo que predicamos. Yo amo que Cristo perdona, yo amo que Cristo restaura, yo amo que Cristo cambia, yo amo ver los matrimonios restaurados, las familias cambiadas. Entonces mire algo interesante, que cuando nosotros hablamos acerca de amar la iglesia, no estamos hablando de estas cuatro paredes. Y si alguien lo interpreta así, quiero traerte a conciencia que la iglesia es más que cuatro paredes. La iglesia es más que yo estar parado aquí al frente. La iglesia son las manos, los pies, los ojos, la boca, los oídos de Dios aquí en la tierra. Entonces tú y yo debemos de entender que Dios bendice a aquellos que aman su obra. Y una de las cosas que tú y yo debemos de entender, que el rey David amaba la obra del Señor, servir a la obra del Señor. Y el segundo principio que quiero compartir contigo en el día de hoy es que bienaventurados, doble bendecidos, es el creyente que da a su iglesia su lealtad. Bienaventurado el hombre, la mujer, el creyente, el cristiano, que da a su iglesia su lealtad. Bienaventurado el hombre, el creyente, que da a su iglesia su lealtad. Eso, hablar de lealtad, es entender de que no podemos descuidar. Y uno de los de la palabra descuidar o que dar su lealtad es no descuidar lo que has apreciado, abrazado o lo que has creído. Cuando hablamos y decimos bienaventurado el hombre que da a su iglesia o el creyente que da a su iglesia su lealtad, estamos diciendo no descuide lo que Dios te entregó o el lugar donde Dios te puso. Si Dios te puso aquí, pues aquí es donde debes de crecer. Si Dios te puso aquí, aquí es donde Dios quiere cumplir la obra maestra que Él preparó para ti. Si Dios te puso aquí, es porque Él tenía propósitos y planes contigo aquí. Cuando hablamos de lealtad y que Dios bendice al creyente que es leal a su iglesia, estamos hablando de alguien que dice: yo no me voy a quitar. Es sembrarte en un lugar y creer que Dios va a cuidar de ti y te va a ayudar a crecer. La palabra ser leal es mantenerte fiel a los que crees, fiel a la familia a la cual te has unido. Mire, y cuando hablamos de descuidar y cuando hablamos de lealtad, lealtad es lo que un esposo o una esposa espera de uno del otro. Que seamos leales, que nos mantengamos fiel al uno al otro. Pero cuando un hombre o un esposo, un padre rompe la lealtad, cuando descuida con lo que se ha comprometido, cuando descuida y desatiende lo que Dios o el compromiso que ha tomado. Hablar de lealtad es mantener y decir: no importa lo que me cueste. Usted estaba cantando hace un rato: no importa lo que cueste. Lealtad es decir: no importa lo que me cueste. Mire algo interesante cuando nosotros hablamos de ser leal a Dios y a la iglesia. Y mire algo, por ende, cuando usted es leal a su iglesia, usted también le está siendo leal a Dios. Eso significa de que la gente no me está viendo, pero yo voy a mantenerme en lo que yo creo. La gente no sabe lo que estoy pensando, pero voy a tener buenos pensamientos acerca de Dios, de mi hermano y de mi iglesia. Lealtad es mantenerse firme creyendo en el compromiso que hemos tomado. Entonces, ser leal es no descuidar lo que se nos ha entregado. Ser leal es no desatender lo que Dios ha puesto en nosotros. Y mire algo, hay personas que sí descuidan su iglesia. Y le voy a decir algo, que cuando usted dice al Señor: Señor, cumple tu obra en mí, cumple tu propósito en mí. La única manera que el propósito de Dios puede cumplirse en la vida de alguien es cuando usted está trabajando para Dios. Cuando usted está sirviendo para Dios en la obra del Señor. Y la obra del Señor no es solamente venir a la iglesia. Eso es asistir a la congregación o al culto donde se va a cantar, donde usted va a escuchar la palabra del Señor. Pero ser leal significa que usted no solamente asiste, sino que usted es parte de. Y hay personas que sí descuidan la iglesia. Personas que pueden durar tiempo sin ir a la iglesia. Y yo no sé si a usted le pasa igual, pero muchas ocasiones yo he tenido días de no asistir a la iglesia porque estoy fuera, porque estoy en algún lado. Y cuando yo regreso a la casa del Señor, yo extraño la iglesia. Yo los extraño a ustedes. Entonces nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que vivir una vida y tenemos que atender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la obra del Señor que Dios ha puesto en tus manos no la puedes desatender. Mire, cuando usted no viene a la iglesia, usted debería sentir un vacío. Decir, wow, no fui a la iglesia hoy. Me faltó algo. Pero hay personas que no extrañan la iglesia. Hay personas que muchas veces duran días sin venir a la iglesia, semanas, meses, y ellos no extrañan estar en la casa del Señor. Hay creyentes que dicen, ay, yo no fui, pero la próxima vez si viene otra cosa, y tampoco vienen. Pero no estar en la casa del Señor debe de ser una necesidad que surge en usted y dice, yo necesito congregarme. Yo he hablado con personas que están enfermas, por ejemplo, como nuestra hermana Teresita, que no puede salir de casa porque está pasando por una situación de salud. Y ella dice, pastor, esta semana me decía, pastor, yo extraño estar en la iglesia, yo extraño ver a mis hermanos, yo extraño a mis niños, yo quiero estar en la iglesia. Y nosotros le decíamos, hermana, tranquila, Dios está obrando, tenga paz, recupérese primero antes de regresar. Eso es lo que debe de suceder en el corazón de una persona que ama su iglesia. Pero tristemente vivimos en tiempo que hay personas que no vienen a la iglesia y que hay personas que pudiendo contribuir no contribuyen, pudiendo aportar no aportan, pudiendo ser parte de no son, porque a ellos dicen amar la iglesia, pero es amar la iglesia para recibir algo solamente. La palabra de Dios dice que hay más bendición en dar que en recibir. Usted pensaba que, Dios me bendijo. Pero la bendición más grande es cuando usted puede o tiene algo. Y usted dice, ¿sabes algo? Yo puedo dar y yo puedo bendecir a otros. Y yo no estoy hablando solamente de dinero, yo no estoy hablando solamente de finanzas, estoy hablando de servicio, de bondad, de aprecio, de poder decir, ¿sabes algo? Mi hermano o mi hermana está pasando por una situación difícil, ¿sabes? Voy a ir con él a la cita, voy a llevarle algo de comer, voy a preparar algo para la familia. Eso es servir al Señor, eso es dar al Señor de lo que somos y de lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que aprender a contribuir. La pregunta que yo tengo para ti hoy es esta. Sí, pastor, no, yo no vengo a la iglesia, yo no voy a la iglesia, pero yo mando mi diezmo. Y una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es esta. Que no todo el tiempo la gente necesita dinero. Yo sé que usted está pensando, sí, pastor, todo el tiempo necesitamos dinero. Pero no estoy hablando en ese sentido. Mire, hay veces, y hay gente que dice, no, tenga $100 ahí para que se ayude con lo que están haciendo. A veces usted no quiere eso. Y si usted fue hijo algún día y le faltó un tiempo de calidad con su padre, usted aprendió que no eran los tenis que usted quería. No era que papá llegara en Navidad con un regalo, en tu cumpleaños con un pastel y con los tenis más caros. No era eso lo que necesitábamos. Necesitábamos que papi se sentara con nosotros. Mire, yo tenía un compañero en una conferencia de negocio y él dijo, ¿sabes algo? Un día, uno de mis grandes anhelos era jugar béisbol con mi papá. Como dicen en inglés, to play catch. Que él me tire la pelota y yo recibirla, porque él decía, a mí me gustaba el béisbol. Y él dice, yo nunca tuve una relación con papi. Y Y un día, después ya de adulto, él decía: mi papá y yo comenzamos a mejorar nuestra relación al punto que hablábamos, que compartíamos juntos. Y un día él dice: yo fui a la tienda, me compré dos guantes de béisbol y le dije: papi, toma uno. Y yo y nos pusimos a jugar catch. Ya un hombre de 45, 50 años jugando a tirarse la pelota con papi. Porque muchas veces lo que usted necesita o lo que la gente necesita no es que usted solamente le diga toma y desentiéndete. No, la gente a veces necesita que usted esté con ellos presente, su presencia, su cariño, su afecto, de que saber que a usted le importa. Entonces usted tiene que aprender a amar a la gente, a cuidar de la gente, a dar afecto. Una de las grandes cosas con la que lucha la iglesia y luchamos los pastores de hoy en día es de la empatía de la gente. A la gente muchas veces no le importa. Y muchas veces dice cada quien que se rasque con sus propias uñas. Es un refrán muy común muchas veces hablar entre los hermanos incluso de la iglesia, en la sociedad. Pero debemos de entender de que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Para usted poder llevar y cumplir el propósito y los mandamientos de Dios, tú necesitas estar entre la gente. La palabra de Dios, y mira, el Señor habla mucho de esto: ámense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros, oren los unos para los otros. Para usted cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, usted necesita estar en una comunidad que sea de bendición para usted y usted ser de bendición para ellos también. Yo le decía a la pastora, hablando de este mensaje, le decía: pastora, ¿por qué una persona debería ser parte de una iglesia? ¿Por qué alguien debería interesarse en ser parte de una comunidad de fe? Bueno, pastor, ella se quedó ahí, se sonrió, yo digo: no, contéstame, dime algo. Y lo primero que nosotros pensamos, creyente y no creyente, no, bueno, porque uno sabe, cristiano, uno quiere ir al cielo. Pero tiene beneficio ser parte de una comunidad de fe aquí en la tierra. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la importancia, aparte de la recompensa eterna, de que vamos a ir al cielo, de que vamos a estar en la eternidad con Dios, de que no vamos a ir al infierno? No, no, ¿cuál es la importancia de ser parte de una comunidad de fe? ¿Por qué a usted le conviene? ¿Por qué a usted le bendice? ¿Por qué a usted le llena de virtud, de agrado, de misericordia ser parte de esta comunidad de fe? La primera es que, mire, yo le digo esto a todo el mundo: si usted es cristiano, usted puede irse a la China ahora mismo. Y aunque el evangelio no es tan, como que dice, está tan libre en la China o en el África o en el Amazonas, donde quiera que usted quiera mudarse, y usted llega a cualquier país del mundo y usted dice: yo soy cristiano, y usted busca una iglesia, usted acaba de llegar a la iglesia de su familia o a la casa de su familia. Le van a recibir con afecto, van a cuidar de usted, usted le va a importar a la gente. Mire, ser parte de una iglesia tiene tantos beneficios. ¿Sabe por qué? Porque mira, muchas veces, y nosotros nos ha sucedido acá en la iglesia, que hay personas que se enferman, que terminan en el hospital, y teniendo su familia, ¿sabes quién es el primero que llega a la iglesia o el primer grupo que llega a la iglesia? Al hospital, la iglesia. Cuando, y usted puede pensar y decir: ¿cuántos beneficios tiene? Tiene muchos beneficios. Hay gente que va a orar por ti. Hay gente que, aunque tú estés pasando por momentos difíciles, hayas salido de donde hayas salido, hayas pasado lo que hayas pasado, el día que te conviertes parte de la iglesia, hay un grupo de personas que te va a amar incondicionalmente. Hay un grupo de personas que te va a cuidar sin ninguna esperar nada a cambio. ¿Sabes por qué? Porque somos la iglesia y porque nos amamos los unos a los otros. Entonces, ser parte de una iglesia tiene muchos beneficios. tiene el beneficio eterno, tiene el beneficio de que, ¿sabes algo? No importa la dificultad que yo enfrente, yo puedo contar con mi hermano, con mi hermana. Yo puedo saber de que hay alguien que está orando por mí. Yo puedo saber de que hay alguien que va a estar llorando conmigo cuando yo esté llorando, va a sonreír conmigo cuando yo esté sonriendo. Yo me río y pienso en esto, y muchas veces hay personas que duran semanas, muchos domingos sin venir a la iglesia. Y ellos entran y dicen, y a veces hablamos con ellos, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Dice, pastor, es que tengo tanto tiempo que no voy que me da vergüenza de ir. Pero ¿saben lo que yo amo de esta iglesia? Y por eso yo digo, yo amo mi iglesia. Porque cuando el que dura o tiene meses sin venir, el día que llega, cuando alguien le abre la puerta, le espera con una sonrisa. Puede ser que yo no sé si en otra iglesia cómo es, pero yo doy testimonio de mi iglesia. Por eso yo amo mi iglesia, porque en esta iglesia yo he visto personas que te abrazan. No importa el tiempo que haya estado fuera, te van a recibir como un hermano, como una hermana que te ama. Y ese es el gran ejemplo que Dios nos dio cuando habló de la historia del hijo pródigo. Sabes que el padre se sentaba todas las tardes a esperar a que un día el hijo volviera. El texto dice que el padre estaba sentado y que vio a su hijo que se acercaba a la distancia. Ese es el Dios que nosotros servimos, y esa debe de ser la iglesia, que no importa quién llegue por esa puerta, en esta casa es bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque aquí todos somos hijos de Dios y necesitamos la ayuda de Dios. Entonces tú y yo debemos de venir a la iglesia. Debemos de ser parte de la iglesia. Debemos de extrañar la iglesia cuando no llegamos. Pero también debemos de decir, ok, ya yo tengo tiempo siendo parte de o asistiendo a esta iglesia. ¿Qué yo puedo hacer para contribuir? ¿Qué yo puedo hacer para bendecir a mi hermano? ¿Qué yo puedo hacer para bendecir la obra del Señor? Muchas personas lo primero que piensan, no, dale una ofrenda, un diezmo. Tú puedes ayudar de esa manera, pero yo no te estoy haciendo la pregunta, porque mire, hay gente o hay, nosotros tenemos aquí parte de nuestros jóvenes que están en la universidad, y aún estando en la universidad ellos consiguen trabajo medio tiempo y ellos envían sus diezmos a la iglesia. La pregunta que yo te estoy haciendo, tú que estás aquí hoy, ¿puedes hacer algo más que contribuir financieramente a la iglesia? Preguntarte a ti, ¿qué más yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo contribuir a que esta iglesia siga creciendo? A que personas sigan llegando, a que personas sigan conociendo esta iglesia. Mire, yo hablo con personas y estas mismas semanas hablaba con personas que me decían, aquí en Bestville hay una iglesia muy buena que bendice a la gente. ¿Sabes cómo puedes bendecir a tu iglesia? Contándole a otros de la familia que tienes. Yo le decía a la pastora, le digo a muchas siempre a las personas, que debemos de cuidar lo que somos, lo que tenemos, la presencia de Dios en este lugar, pero también el cariño que hay entre nosotros. Los padres de Bailey estuvieron aquí hace dos domingos, vinieron a estar con ella en su día, en el día del bautismo. ¿Y sabes una de las cosas que ellos nos dijeron? Ellos dijeron, nunca cambien, nunca dejen de ser amables, nunca dejen de recibir a la gente con una sonrisa, nunca dejen de abrazar a la gente, de importarle a la gente. Ellos decían, nunca cambien, porque eso debe de ser la iglesia. Cuando usted viene aquí, mire, usted tiene que no solamente venir con alegría, pero también darle ese gozo y esa alegría a aquellos que vienen atribulados, que vienen tristes, porque necesitan también escuchar y saber que Dios vive y que Dios le perdona a ellos también. Entonces nosotros somos la iglesia. Debemos de cuidar nuestra iglesia. Y debemos de cuidar nuestra iglesia y ser leal a nuestra iglesia. ¿Sabes cómo también? no criticando o destruyendo lo que estamos tratando de construir. Y hay personas que dicen, no, yo estoy haciendo una crítica constructiva. Mire, por más constructiva que sea una crítica, si usted se lo dice a la persona equivocada o en el grupo equivocado, no va a tener nada de constructivo. Porque una crítica constructiva en un grupo negativo, lo que produce es destrucción. Iba a decir, se fueron los amenes, pero como que se escuchó un silencio. Entonces usted tiene que tener, mire, si es cierto que la iglesia tiene mucha necesidad. Es cierto que vienen personas malhumoradas a la iglesia también. Es cierto que hay personas que se comen un limón antes de llegar a la iglesia. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que aquí hay personas buenas, que aquí hay personas que trabajan, que aquí hay personas que llegan primero y se van último. Aquí hay personas que sí le importa que este lugar esté limpio, que esté cuidado, que esté oloroso, que usted se sienta acogedor. Aquí hay personas que sí le importan. Aquí hay personas que sí trabajan para la obra del Señor. Y mire, y si la gente dice, la iglesia son todos unos hipócritas. Yo le iba a decir, dígale a ellos, bienvenidos al club. Pero la iglesia es un hospital. Aquí van a llegar personas heridas. Mire, aunque usted viva en una burbuja, usted tiene que vivir con usted. Y hay un adagio que dice que yo soy mi peor enemigo. Y es verdad, muchas de las veces, aunque nadie me esté buscando problema, yo mismo soy el problema. Yo mismo soy el que tengo inseguridades. Yo mismo el que creo que a mí la gente no me quiere. Yo mismo puedo ser el que piense que yo no le importo a nadie. Yo mismo puedo ser el que, aunque el hermano no me saludó y fue porque estaba ocupado haciendo algo, yo mismo puedo ser el que cree una tormenta en mi cabeza. Entonces, sí, en la iglesia van a haber personas que estamos todos tratando de llegar. Una vez una persona me llamó y me dijo, pastor, esa persona usted debería sacarla de la iglesia porque ese es un impío. Ese no es un cristiano. ¿Sabe lo que yo le respondí a esa persona? Yo le digo, ¿sabes algo? Todos estamos tratando de llegar. Todos estamos luchando con algo. Todos tenemos nuestras propias batallas. A mí me llenó de gozo porque este miércoles pasado, y mire, yo digo que yo no sé quién está siendo más bendecido en las clases de jóvenes, si yo o los jóvenes, pero es una alegría y un gozo porque yo soy ministrado. Y mire, y esta semana hablábamos con los jóvenes acerca de los conflictos. Y uno de los jóvenes se atrevió a dar su testimonio de las luchas que estaba enfrentando o que enfrentó durante su adolescencia. Mire, aquí hay siendo jóvenes que están siendo restaurados. Aquí en la iglesia hay personas que su corazón está siendo sanado. Aquí hay personas que han encontrado esperanza. En la iglesia del Señor, y por eso yo digo, yo amo mi iglesia, aunque otros digan lo que quieran decir, aunque otros nos critiquen y que hablen mal de nosotros y que nos señalen, yo voy a seguir diciendo, yo amo mi iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo personalmente encontré esperanza, un futuro, un bienestar, siendo parte de una iglesia. Y hay una cosa que a mí me llena de gozo, que muchas veces me hace llorar, y yo siempre se lo digo a los jóvenes, yo le digo, ¿sabe por qué hoy yo estoy aquí? ¿Por qué soy lo que soy? Es porque alguien estaba orando por mí, pero no solamente eso, sino porque hubo un hombre, hubo una mujer, hubo alguien, un hermano, una hermana de la familia de la fe que creyó en mí, que oró por mí, que me preguntó cómo estaba y que me cuidaba. Yo estaba rodeado de personas y de otros jóvenes que, aunque estábamos todos, como que dice, pasándola mal o pasándola difícil, estuvimos ahí, caminamos juntos. Si hoy yo he mantenido la fe, es gracias a un grupo de personas que me cubrieron. Es gracias a un pastor que en el 1999, el día que ya yo me había graduado del high school, me fui a Santo Domingo y estaba por allá y me distraje. Y es la primera vez en República Dominicana después de convertirme en neoyorquino, como dicen ustedes. Y yo me recuerdo que en mi regreso acá, yo dije, o cuando estaba en República Dominicana, yo dije, yo no voy a volver a la iglesia. Y miren algo interesante. Esto sucedió exactamente donde la iglesia donde yo asistía experimentó una transición de pastor. El pastor que yo tenía antes se había ido. No nos dieron explicaciones. Pero es interesante que cuando yo acabé de regresar de República Dominicana y dije, hoy es el último domingo que voy a ir a la iglesia. Ese mismo domingo estaba la persona que iba a ser el próximo pastor de esa iglesia. ¿Y saben lo que esa persona o ese pastor me dijo ese día que me vio? Él me dijo, te estaba esperando. Me han hablado mucho de ti. Yo no sé si era bueno o malo, yo me portaba bien. Pero según algunos hermanos religiosos que no les gustaba mi risa o mi alegría, decían que los cristianos no se podían reír mucho, pero por eso me tendían de malo. Pero él me dijo, te estoy esperando. Me han hablado mucho de ti. Y yo en mi mente pensando, bueno, pues es el último domingo que usted me va a ver. ¿Sabe lo que ese pastor hizo? Él me abrazó. Cada vez que yo faltaba a la iglesia, él me iba a buscar o me llamaba. Cada vez que yo iba a la iglesia, él se preocupaba por mí. Llego y digo esto con mucha emoción porque, ¿sabes algo? Eso es lo que la gente a veces necesita, iglesia. Saber que ellos le importan a alguien. ¿Sabes lo que muchas veces nuestros jóvenes necesitan? Saber de que hay alguien que le va a mandar un mensajito de texto cuando ellos se vayan a la universidad y decirle, estoy orando por ti, ¿cómo estás? ¿Sabes lo que nuestra adolescencia necesita? Saber que hay alguien que se interesa por ellos. No solamente la juventud, toda persona necesita y quiere saber de que hay alguien que le importa su vida, que le importa su bienestar. Eso debe de ser la iglesia, un lugar que diga, no importa las circunstancias, las dificultades, no importa lo que esté pasando, yo voy a caminar contigo. Y sabes algo más importante, que no solamente diga, yo voy a caminar contigo, pero el día que te caigas, yo te voy a ayudar a levantar. El día que resbales, puedes apoyarte en mí. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy a tu lado. Eso debe ser la iglesia. Eso debe ser la casa del Señor. Eso es la fe. Porque esta vida es difícil. Y una de las cosas que yo agradezco de este pastor es que, mire, ahora yo entiendo, porque soy pastor, pero yo me imagino todos los golpes que él recibió para cubrir a la juventud de la iglesia. Porque había un grupo dentro de la iglesia que decía, no, esos jóvenes son un impío. ¿Sabe cuál era el mal que nosotros hacíamos? Nosotros llegábamos el domingo, el culto empezaba a las 11, Y como jóvenes, al fin, nosotros llegábamos el domingo temprano de que ayunar. Y el ayuno era de 9 a 10 de la mañana y después nos iban a la cafetería a tomarnos un café y a comernos un sándwich. Era un ayuno de una hora, pero era un ayuno. ¿Y usted sabe lo que la gente cuando nos veía salir de la cafetería que estaba al lado de la iglesia decía? Esos jóvenes son unos impíos, vienen aquí temprano y miren que se van a beber café para la cafetería. Debo de resaltar también y dar gracias a Israel y a Benita por todos los sacos de arroz que invirtieron en la juventud. Ellos estuvieron ahí desde nuestros inicios. Cuando no había un hogar, una casa para los jóvenes ir, o no había dinero para ir al restaurante o ir al cine o hacer algo, nosotros terminábamos en la casa de estos dos hermanos. Y ellos con mucho amor nos recibían. Y de lo poco que había, todos comían, aunque nunca había poco. Para mí, Israel y Benita siempre tuvieron mucho. Y todavía tienen y son de bendición. Entonces, mire, qué bendición es porque usted pueda abrir el corazón, la vida, su casa a personas que están en necesidad. Especialmente a nuestros jóvenes. Yo le cuento esto porque los jóvenes quizás son los que expresan más y son más expresivos y demandan más ese amor y ese cariño. Hablábamos con alguien y una de las cosas que le decían a este joven, le decían: no, ¿sabes algo? El día que no tengas nada que hacer, en vez de ir a encerrarte a tu casa y estar solo y triste, ven a nuestra casa. ¿Se sabe lo que sucedió con esta persona cuando le dijimos esto? Comenzó a llorar. ¿Sabe lo que nos dijo? Eso es lo que yo necesito. Es saber que yo tengo un lugar, que yo tengo una casa, que yo tengo una familia, que no importa el día, la hora, la situación, puedo llegar a casa. Eso debe de ser la iglesia. Y hay una frase que siempre le digo a nuestros hijos, y yo quiero que ellos se recuerden siempre esto. Y yo se la he mencionado antes, y siempre que hablo de la familia, de la fe, hablo de la iglesia, la digo siempre. Y es que yo le digo a mis hijos: no importa la edad que tengas, no importa lo que hayas pasado, siempre puedes regresar a casa. You can always come home. Hoy Dios nos dice, iglesia, y hoy Dios te dice, hermano, hermana, siempre puedes regresar a casa. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, no importa lo que te haya costado, you can always, siempre puedes regresar a casa. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Ya no tienes que estar solo. Ya no tienes que estar sola. Ya no tienes que pelear con esas batallas solas. Hay una frase en inglés que dice: "We all fighting our own demons." Todos estamos peleando nuestros propios demonios. Y es que todos nosotros estamos peleando con alguien o estamos pasando por alguna situación. Pero quiero decirte algo, que el Señor dice: ya no estás solo, ya no tienes que pelear solo, ya no tienes que ir a encerrarte en tu habitación y pensar que tú no le importas a nadie, porque sí nos importas. Le importas a Dios y le importas a todas estas personas que están aquí hoy. Hay una iglesia que sí te quiere. Hay una iglesia que sí tú le importas. Hay una iglesia que sí quiere lo mejor para ti. Así que no importa la situación, las dificultades, los problemas que puedan suceder. Tú tienes que entender de que Dios ha venido para bendecirte. Que Dios quiere cuidarte. Que Dios quiere prosperarte. Y que tienes una familia que no importa lo que haya pasado. Te va a decir siempre bienvenido a casa. Porque somos la iglesia. Porque somos una familia y porque somos la iglesia que va a ir al cielo. Así que claro, yo voy a seguir diciendo, yo amo mi iglesia porque yo he visto la mano de Dios en ella. Sí, yo voy a seguir diciendo, yo amo mi iglesia porque he visto los pies que caminan en pos de la verdad y de defender al que está cautivo, al que está derrotado, al que no tiene de esperanza. Sí, yo voy a seguir diciendo, yo amo mi iglesia porque en ella yo encontré una familia, yo encontré esperanza. Sí, yo voy a seguir diciendo, yo amo mi iglesia porque en ella yo he visto a Dios restaurando vidas, restaurando matrimonios. Sí, yo voy a seguir diciendo, yo amo mi iglesia. Porque mientras el mundo está allá afuera destruyendo a los jóvenes, la música, las drogas, el entretenimiento destruye a nuestros jóvenes, hay una iglesia, hay una familia que dice, no, nosotros lo vamos a construir para que sean hombres de bien, para que sean mujeres de bien, para que sean esposos de bien, para que sean padres y madres de bien. Así que yo voy a seguir diciendo, yo amo mi iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Dios se está perfeccionando en nosotros, se está perfeccionando en ti, la gloria de Dios está perfeccionando en cada uno de nosotros y por eso yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto el perdón. Porque yo he visto la restauración. Yo amo mi iglesia. Independientemente de todas nuestras imperfecciones, porque yo he visto gente dar la milla extra. Yo he visto gente decir, como la viuda, no tengo mucho, o de lo poco que tengo, aquí doy. Una de las obras más maravillosas que hay en la iglesia, mira, es que los millonarios no son comunes en las iglesias. Y las personas que más dan en las iglesias muchas veces son los que menos ganan o los que menos tienen. Aquí, al menos, no sé si usted es millonario, pero yo creo que no hay millonarios en entre nuestros. Esperamos que un día las cosas cambien. Pero todos, de lo poco que tenemos, damos, ayudamos, contribuimos. Somos la iglesia. ¿Sabes lo que el Señor dijo? Le dijo a la gente. Y le va a decir a todos aquellos que, aún teniendo poco, dieron. Él les dirá, en lo poco me fuiste fiel. De lo poco que tuviste, diste. En lo mucho nos pondrá. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que mira es el corazón. Porque Dios lo que mira es tu lealtad. Porque Dios lo que mira es tu amor. Yo amo mi iglesia. ¿Sabes por qué? Porque he visto a Dios en ella. Yo amo mi iglesia. Porque a través de ella experimenté el perdón, la esperanza y la salvación. Somos la iglesia. Y la palabra nos invita y nos manda a amarnos los unos a los otros. Yo amo la iglesia porque junto pasaremos la eternidad. Así que tu hermano, tu hermana que tienes al lado, debes de amarlo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a estar toda la eternidad juntos. Yo quiero que el día que lleguemos al cielo juntos podamos seguir celebrando. Yo amo mi iglesia porque en ella encontré una familia.